con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escuchá Sembradores de Vientos.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5.
O por internet en fmradiolamosca.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.
Y sí, aquí estamos como todos los jueves al frente de los micrófonos, iba a decir al lado o encima, pero no, frente a los micrófonos, esperando que nuestro benemérito Andrés llegue. Va a llegar un poquito tarde, culpa de los trenes, transporte, etcétera, no va a decir. Él dijo que lo premiaban, no dijo si eran, si lo premiaban. Bueno,
pero tenemos la compañía de Javier también.
Ese que, está señas, que realmente nos estimula siempre en este programa. Que de paso lo menciono porque todavía no dijimos dónde está, en dónde están ubicados los oyentes, en qué radio ni qué programa. Estamos en FM La Mosca y están escuchando nada más y nada menos que Sembradores de Vientos, como todos los jueves de 18 a 20. Este programa también lo van a escuchar aquellos que viven por Villa Jardín. En esos pagos, FM La Riachuelo se ocupa de retransmitirlo los días sábados a la mañana. Así que si acá escuchan algo en relación a ahora estamos, y resulta que decimos como que llueve y allá no llueve, es porque acá está lloviendo hoy jueves. Aunque todavía no está lloviendo, dicen que va a llover. ¿Vos escuchaste algo de la lluvia?
No, ya tengo todo arreglado porque tenemos gran premia el sábado, así que no puede llover.
Ah, no, pero que llueva hoy hasta el sábado en todo caso. Es una posibilidad. El sábado, de paso. De paso ya hacemos la invitación para el sábado a partir de las 21:30. Acá va a haber buffet, música, vamos a estar nosotros, o sea, vale la pena venir.
¿Vas a venir vos? Yo todavía estoy pensando.
Va a estar Javier, eso es lo central acá del programa.
Es como la estrella, ¿no?
Que exactamente.
No aparece, pero está siempre.
Y es una forma de acercarse un poco a la radio y a los que estamos haciendo la radio. Todo la gente de los distintos programas vamos a estar, y de alguna manera es para juntar unos pesitos y seguir mejorando cada día un poco más, y para eso hacen falta recursos. Estamos en el sistema capitalista, bien lo dicen en todos los programas, en todos los programas periodísticos, nos recuerdan ese tema, así que hay que juntar la guitarra para poder solventar el lugar. Esto permanentemente necesita arreglos técnicos y demás, y hay que pagarlo eso. 5433-3607, si tenés ganas de llamarnos por teléfono y nos contás qué es lo que pasa por tu lugar de laburo. Recordamos, este es un programa fundamentalmente de trabajadores para trabajadores y trabajadoras, y la idea es intercambiar información, enterarnos de qué es lo que pasa. Para eso hacemos este programa. Y además tenés la posibilidad de entrar a Facebook, ahí nos podés dejar mensajes, dar opiniones, hacer propuestas. Sembradores de Vientos ponés en Facebook y ahí ya te aparece la página. Lo mismo sembradoresdevientos.blogspot.com.ar, también ponés Sembradores de Vientos y vas a entrar al blog nuestro, y ahí vas a poder escuchar programas viejos o anteriores, de fechas anteriores, incluso algunos separados por temática, por gremio, etcétera, cosa que te puede servir para enterarte de cosas que por ahí no escuchaste porque en el momento que salía el programa estabas ocupado con otra cosa. Y también ahí también nos podés escuchar en forma en directo aplicando un clic en el logo del programa.
Así es, para los fanáticos de Sembrador de Viento tienen todos los programas. Hoy estamos en el programa número
78.
O sea que tienen 77 programas.
Que se los vienen perdiendo. Alguien que está escuchándonos por primera vez tiene la desgracia de no habernos escuchado 77 programas. Pero tiene la felicidad de poder recurrir a internet a través de ese blog y escucharnos prácticamente desde el primer programa, me parece que están subidos. Pero si te falta algún programa, te lo podemos hacer llegar, eso seguro, porque lo tenemos todo grabadito. Y vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos entonces aquí de Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche para compartir con vos todo lo que está pasando en el ámbito gremial.
Muy bien, vamos con Acorazado Potemkin, Puma Thurman.
Dale.
Bajo el barro y los muertos, y le digo, dale Puma, por favor, déjame ver. Y ella me dice, no, vos no sabés, vos cantá que no sabés. La vieja de la orilla, camioneta de vadear, le puso en la cabeza una de esas botas que vos tenés. Que mis secretos sean los tuyos, la maldijo hasta el final, y ahora sabemos, supimos y habremos de saber.
Yeah.
seguimos con Sembradores de Vientos y ahora vamos al bloque de breves. No sé, señor locutor David, ¿qué le parece?
Bien, bien. Si querés, cuando quieras arrancamos.
Bueno, si me da unos segunditos.
Sí, porque no está el operador oficial, la señora. Ahora sí.
No me ningune, ¿eh?
Bueno, hay un comunicado de trabajadores de APA, que es la conducción, perdón, el sindicato de la Asociación de Personal Aeronáutico, ese es el nombre exacto, de que fueron despedidos, y dice lo siguiente: Comisión de Trabajadores Aeronáuticos Despedidos de Aerolíneas Australia. En el día de hoy constituimos una comisión de trabajadores aeronáuticos despedidos, cuyo objetivo es denunciar a las empresas que, como Aerolíneas Argentinas y Austral, bajo la gestión de Mariano Recalde, vienen despidiendo a aquellos trabajadores que desarrollamos una actividad sindical independiente. Participaron varios despedidos y se llegaron algunas resoluciones que son las siguientes: comunicar a los trabajadores esta iniciativa, concurrir el martes 20 de mayo a las 15 horas a un encuentro con la bancada del Frente de Izquierda en el Congreso de la Nación para informar del estado de las causas y coordinar una posible audiencia pública en relación a nuestros despidos, y en tercer lugar, abrir este espacio a todos los despedidos de las empresas del grupo Aerolíneas Argentinas, así como los de las empresas tercerizadas aeronáuticas. Próximo encuentro será el lunes 12 a las 18 en Bartolomé Mitre 2162 de la capital.
Y un aumento significativo de salario. La firma del contrato de base, después de definirse como empresa, hizo que los trabajadores firmar contratos falsos.
Con fecha del 3 de mayo leemos: Raúl Lescano, dirigente de Quebracho, sufrió un ACV en la cárcel y ahora está internado. Durante la madrugada del 2 de mayo, Raúl Boli Lescano, dirigente de Quebracho, preso desde el 3 de diciembre de 2013 por un escrache, sufrió un ACV hemorrágico y se encuentra muy grave y deberá ser intervenido. Lo interesante, o lo grave, mejor dicho, es que Lescano está en prisión luego de pasar por las cárceles de la dictadura de Lanús, de López Rega, de Isabel, de la AAA, de Videla, de Macera, de Agosti y Martínez de Hoz, donde luchaba por su vida junto al resto de los presos políticos. Luego pasó por la cárcel de los demócratas de Alfonsín y ahora de Cristina Fernández de Kirchner. El problema es su estado de salud, que viene muy deteriorado, y en la cárcel jamás se tomó en cuenta de su situación como para pasarlo a prisión domiciliaria y en mejores condiciones. Por eso reclamamos más que nunca tanto su atención como corresponde, pero fundamentalmente su libertad.
Procederá a la disolución del Instituto Espacio por la Memoria, y se traspasará a la órbita de la Nación la administración de los centros clandestinos de detención ubicados en el terreno por el territorio continental.
Citrac, Citram, respuesta de un obrero clasista a Cristina Fernández. Córdoba, 5 de mayo de 2014. Esta es una nota, una carta, que le envió a Cristina Fernández de Kirchner, un obrero de la ex Citrac, Citram, en respuesta a lo que expresó en varias oportunidades la presidenta. Raúl Cocoluna entonces le responde, entre otras cosas, lo siguiente. Mediante la presente, quiero hacer público mi más abierto repudio a las declaraciones que la presidenta Cristina Fernández hiciera hace pocos días, con un completo desconocimiento de los hechos o con el más abierto de los cinismos, atacó a los sindicatos clasistas Citrac-Citram, del que formamos parte y fuimos partícipes activos junto a muchos compañeros luego desaparecidos por la dictadura militar de 1976. La presidenta descalificó las medidas de lucha que en los años 1970 y 1971 llevamos adelante contra una de las patronales más autoritarias que han existido y existen en la historia del país. Entre otras cosas dice, aclaremos algunas otras cuestiones para que la presidenta deje de hablar sin conocer. Los trabajadores de las plantas Fiat Concord y Materfer éramos los peores pagos de la industria automotriz, no los que teníamos los mejores salarios. Esa fue una de las causas de la pelea que llevamos adelante. Entre otros párrafos agrega, los trabajadores de Fiat nos rebelamos contra las condiciones completamente indignas de trabajo, como la situación de la forja donde los compañeros sufrían enfermedades de todo tipo, enfermedades que muchas veces significaban terribles problemas familiares para los cientos de obreros que la padecían. Citrac Citram, dice más adelante, fue un gran ejemplo de democracia sindical. Los dirigentes respetaban completamente el mandato de las bases. Ningún dirigente decidía por sí mismo, sino que decidían todos los trabajadores en la asamblea. Por eso lo atacaron las patronales, los gobiernos y los burócratas sindicales peronistas. Me pregunto, dice casi al final, ¿qué busca la presidenta con estas declaraciones? ¿Acaso se trata de un nuevo ataque contra los reclamos obreros? ¿Es una forma de justificar los ajustes que se vienen dando y que viene resistiendo la clase trabajadora, como se vio en el paro del pasado 10 de abril? Creo que esa es la verdadera respuesta. Raúl Cocoluna, integrante de Citrac Citram y secretario personal de Agustín Tosco de Luz y Fuerza, cuando era secretario de Luz y Fuerza. Vamos entonces a cerrar con esta tema.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa. soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pensares sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que ve también escondido, nadie sabe dónde está.
Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Viento, 5433-3607. Lo tuve que decir yo porque recién acaba de llegar Andrés.
5433-3607.
Sí, pero todavía no está ni acomodado el sinvergüenza. Nos dice, claro, que los trenes, que había cortes y no sé qué. Corte de manga nos está haciendo y viene cuando quiere.
Se escuchan los bocinazos, es un caos de tránsito, caos en la ciudad. Venía en el bondi.
A mí, quiero decir algo, a mí me mintieron.
¿Qué te mintieron?
Me dijeron que te habían secuestrado 5 chicas.
¿Qué cosa?
Que te habían secuestrado 5 chicas.
No, eso es lo que entendió él. En realidad estaba siendo aprisionado por 5 personas en el tren. De procedencia, si fuera mujer en 9 meses estaría preocupado, pero el servicio público es así de cruel.
Bueno, nosotros hoy tenemos información de una empresa de Lanús que está en conflicto desde ya hace varios meses, y en 6 meses es el cuarto paro que están realizando. Vamos a escuchar en principio un audio de los compañeros que se entrevistó en la puerta de la empresa el día domingo, y nos cuenta brevemente de qué se trata el conflicto. Después
escucharon a 3 compañeros sin causa.
Sí.
Hicimos 4 días de paro. Se dictaron conciliación obligatoria 15 días, se prolongó 5 días más. Cuando se vencieron esos 5 días, echaron a 52 compañeros más. Hicimos 6 días de paro. Se volvió a dictar conciliación obligatoria 15 días porque el Ministerio consideró que era un conflicto diferente al de los 3. Nosotros consideramos que es el mismo conflicto, pero bueno, así lo determinó el Ministerio. Se dieron 15 días en ese momento y después se dieron 5 días más, de vuelta. O sea, en primera instancia 15 y 5, después los 52, 15 y 5 días más de vuelta, vencida la conciliación obligatoria. En ese periodo el objetivo nuestro era negociar por todos, que entren todos de vuelta en las conversaciones, y no se logró solamente 32, y quedaron el lunes pasado 22 afuera. A partir del lunes a partir del martes a las 0 horas arrancamos de vuelta el paro por tiempo indeterminado, que es el día hoy domingo 4 que seguimos, y mañana tenemos la audiencia en el ministerio y no sé qué puede llegar a salir mañana.
Estuvimos tratando de comunicarnos con los muchachos de Calza, una empresa alimenticia, pero lamentablemente no pudimos hacerlo. Sí sabemos que el conflicto sigue, así que evidentemente la respuesta que le dieron, o la falta de respuesta justamente a los planteos, mantiene el conflicto en vilo. Nosotros vemos que esto no es un hecho aislado, y es lo que nos preocupa, porque se está dando mucha manija de que el problema automotriz, después también podemos hablar un poquito de la situación que se está viviendo en el sector, hay varios suspendidos en varias empresas, se está tratando de hacernos creer que no, acá hay un problema simplemente de baja de producción en los automotores a causa de la crisis más global, entonces hay poca exportación y etcétera, etcétera, que los autos gama, que los dólares, que no sé qué. Acá hay una crisis estructural en la Argentina muy seria y está en este momento haciendo sus está reflejando algunos agujeros que no los pueden tapar. Esto es lo que está sucediendo. Por eso el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, que dijeron en su momento, que ella dijo, nunca vamos a devaluar, al poco tiempo devaluaron, dijeron, nosotros a los fondos buitres ni un centavo, y les van a pagar, y están negociando, y todo esto es porque la crisis hace que no tengan más remedio en la filosofía y en la estructura política que ellos sostienen, y económica, más que hacer lo que toda la oposición del régimen estaba pidiendo, que era devaluación, ajustes, etcétera. No es un problema circunstancial, según lo que vemos nosotros. Acá estuvo en varias oportunidades Cristian Caracoche haciendo, por lo menos poniéndonos al día con algunos de los problemas, y quedó en evidencia que de lo que se trata no es nada más ni nada menos que problemas que no se pueden resolver, digamos, si no se ataca a fondo algunas cuestiones, que es en definitiva atacar a fondo la estructura económica.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a unos pequeños spots? Ahí está, me tenían censurado el micrófono. Si vamos unos pequeños spots mientras tratamos de establecer la comunicación con los compañeros del periódico La Tercera.
Dale, así se distrae un poco la audiencia.
¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contiene los Yasquibum?
El contenido es un raro giro hacia la derecha.
Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿los Yasquibum le gustan a la burguesía?
Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos.
Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos.
No auspician Sembradores de Viento.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Nos escuchás? Hola, Gustavo, ¿nos escuchás?
Yo no lo estoy escuchando, no sé si él nos está escuchando ahora.
Gustavo.
Hola, hola, Gustavo.
Bueno.
Hola.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes también para ustedes, buenas noches. Los escucho bastante lejos, por ahí tendría que subir el retorno. Bueno, ¿qué más decirle? Buenas noches. Pregunten.
¿Qué tal, Gustavo? La la inquietud que teníamos es... Perdón, ahora sí. Ahora, ¿hola? ¿Ahora puede ser que nos escuches?
Sí, sí, lo escuchaba, había un pequeño ruido, pero estaba ahora, todo
bien. Bárbaro, no, nosotros nos estábamos quedando sordos. Este, queríamos saber, primero, que nos cuentes realmente cuál es la situación en el medio que está, que del que fuiste despedido, por qué causa, y cuántos son los despedidos.
Bien, bueno, el medio es el diario La Tercera, ubicado en Temperley, ¿no? Perteneciente al multimedio Grupo Sur. Fuimos 5 los trabajadores despedidos, de los cuales uno fue reincorporado. Intuimos que porque es padre de familia y por unas cuestiones de legales que seguramente, digamos, avisoraron como que iban a venir como más complicadas que frente al resto, ¿no? Que los 4. Así que en total 5 los despedidos y uno fue reincorporado. Por ahora estamos en tratativas y haciendo alguna un poquito de difusión de lo que ocurrió.
Cuando vos decís de Multimedio Sur, del Grupo Sur, ¿qué medios abarca este grupo?
Bien, tienen el diario, por supuesto, ¿no? La Tercera, también está lo que tiene que ver una imprenta, que entiendo que engloba lo que tiene que ver este multimedio. En breve va a haber una radio en funcionamiento, estaba en funcionamiento, pero ahora va a ser con programas y demás, y algún que otro diario que también hacen circular e imprimen, por supuesto, ellos, y obviamente otros negocios, pero que son independientemente de lo que es el diario, sí, seguramente comprende al grupo, pero no sabría bien en detalle qué cantidad de medios son. Sí podría decirte esto, bueno, que te detallé recién.
No sé si se me escapó, ¿en qué zona está trabajando todo este multimedio?
En la zona, todo, bueno, lo que es la redacción en Temperley, y lo que tiene que ver el medio en sí se distribuye por todo el conurbano bonaerense, el sur, ¿no? Zona sur de la provincia de Buenos Aires.
Ajá. Vos decías entonces que eran 5 los despedidos y uno que definitivamente lo reintegraron. Ahora sabemos que hay un problema también con el tema de que están en negro, y esto ha resultado también parte de la movida que se generó, ¿verdad?
Exactamente, bueno, de esos 5, hablamos de 4 mejor, porque uno lo recobraba, sí. De los 4 que están despedidos, los 4 estaban en negro, y de los que han quedado trabajando, digamos, también hay 2 personas en negro, y en su momento, cuando nosotros hicimos el reclamo, era primero por intentar un blanqueamiento de lo que eres todo el personal, también una recategorización de aquellos que estaban en blanco, pero no en una categoría que en la categoría que debería ser, o también un 100% en blanco, porque hay algunos que tenían un porcentaje menor. Sí. Y en cuanto a los que están afuera ahora despedidos, sí, bueno, ese era el reclamo, y ahora obviamente es que se reconozca como tal, ¿no? Como trabajador de lo que fue el diario.
Disculpa si ya te lo preguntaron, una parte que se me escapó. ¿Cuántos son los que integran la redacción del diario aproximadamente? ¿Tenés idea?
12, más o menos aproximadamente, por ahí sin contar lo que tiene que ver con los editores.
Ajá, ¿y la parte de logística está dentro de la empresa, está terciarizada, tienen alguna relación con ellos?
Sí, tiene que ver, digamos, algo más interno, por ahí ya escapa lo que tiene que ver con nuestro sector, ¿no? De lo que es la parte de la redacción propiamente dicha. No estábamos en contacto con ellos, sí con lo que es el edificio, mejor dicho, el lugar donde trabajábamos nosotros, que era 12 aproximadamente, contando entre redactores, diseñadores gráficos y editores, por ahí se me está escapando alguno.
Cuando hablamos de La Tercera, podemos estar hablando de los periódicos o de los medios más barriales o locales, más que de comunicación más general, ¿verdad?
Sí, por supuesto, es tiene una distribución en toda la zona sur de Buenos Aires y con hincapié en información, novedades, que lo que tiene que ver con la región, ¿no? Distintos municipios, todo relacionado siempre con la zona sur de la provincia. Alguna que otra información, pero tiene que ver ya que nada más global a nivel nacional, pero tiene que ser como algo fuerte, ¿no? No se va a preocupar por temas de lo que tiene que ver la capital federal y o alguna provincia del país.
¿Conoces la situación en otros medios, digamos, de características similares al de La Tercera o al del Multimedio Grupo Sur? En el sentido, si están también así en negro, si están precarizados laboralmente, ¿cuáles son las condiciones de otros medios?
Puntualmente la desconozco. Sé que hay muchos que están en situación así de precarización. Quizás algún otro grupo de la zona sur esté un poquito mejor, pero lo desconozco. Puntualmente no te sabría decir o especificar qué medio está mejor o qué medio está peor.
Disculpa, teniendo en cuenta que estos medios muchas veces no logran con la pauta publicitaria sostenerse, ¿tenés idea de alguna afiliación política que tenga el diario o es de lo que se llama prensa independiente?
Sí, por supuesto, tiene ligazón con diferentes municipios de la provincia, pero por ahí es un tema más que ya escapa a lo que es el reclamo que estamos haciendo nosotros, que fue totalmente distinto, ¿no? Que era el despido exactamente injustificado por parte de 5 empleados de lo que era el diario, obviamente el cierre de un semanario deportivo, donde 3 de los 5 eran los que estaban trabajando ahí, y 2 personas se involucraban diariamente con lo que tiene que ver la edición del diario, y además esas 3 personas del semanario también aportaban al día a día del diario. Eso me parece que es el tema por ahí enfocar más que nada que político, que seguramente lo tiene como todos los medios.
¿Hay alguna organización sindical, digamos, sindicato concretamente, que los está cubriendo, digamos, les están asesorando, o lo están haciendo a través de organizaciones gremiales paralelas, digamos, al sindicato?
Bien, claro, bueno, la UTBA en este momento está ausente en cuanto a estas cuestiones. Puntualmente con nosotros no hubo un contacto fluido, prácticamente no hubo contacto más que el que nosotros intentamos hacer con ellos. Sí nos dieron su apoyo, pero no tiene que ver con un sindicato, sino más bien una organización que es el Colectivo de Trabajadores de Prensa, donde desde el primer momento que ocurrió esto estuvieron a disposición nuestra y brindando por ahí difusión, incluso también dándonos una mano, ¿no?
Si bien nos sorprende la actitud de UTBA, no deja de indignar el hecho de que deje desamparados a los trabajadores. ¿Ustedes no están afiliados en el sindicato de UTBA?
Bueno, algunas personas del diario no sabría decirte porque tenemos relación, pero por ahí no tan fluida con todo lo que tiene que ver el medio, más bien con FATPREN, que era alguno de los que estaban en blanco, ¿no? La parte que estamos en negro no estábamos afiliados ni a UTBA ni a FATPREN.
Bueno, como siempre le decimos a todos los que reporteamos y especialmente a los que están en una situación de conflicto como en el caso de ustedes, esta radio está abierta permanentemente para ustedes. Pueden venir acá, el único requisito es que toquen el timbre entre las 6 y las 18 y las 20 los jueves, que desde ya les vamos a dar el micrófono, y si no pueden acercarse, pueden sí llamarnos por teléfono y combinar, o por mail nos mandan la información y nosotros trataremos siempre de difundir la situación y tratar de darles una mano en lo que podamos.
Por supuesto, seguramente como está ocurriendo en este momento, ¿no? Una ligazón entre ustedes, un programa, lo que tiene que ver con la información del conurbano y con otros, solidarizándose con nosotros, en este caso desempleados de un medio por ahí similar, así que obviamente eso está más que claro, y seguramente si hay información se la brindaremos por privado, o mismo si hay que salir al aire lo haremos alguno de nosotros.
Perfecto, muchas gracias, y espero que realmente la empresa los reincorpore y los ponga en blanco como corresponde a cualquier laburante.
Muchas gracias por la difusión, por las manos que nos están dando, y bueno, nada más, agradecimientos infinitos.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Chau, chau. Gracias. Bueno, escuchábamos a uno de los compañeros despedidos de La Tercera, un periódico local o zonal de la zona sur del conurbano bonaerense, y terminábamos de hablar de Calza y aparece esto. O sea, hay una crisis que está golpeando en todos los niveles, absolutamente en todos los niveles. Esto nos hace reflexionar y nos hace reafirmar la necesidad de la organización y la solidaridad entre los distintos trabajadores, más allá de los gremios, más allá de a qué sector laboral pertenezca exactamente. Lo que sí se evidencia es que esta crisis nos está dando mazazos por todos lados y a todos, así que la resistencia no nos queda otra que hacerla en conjunto. Vamos a ir a un refresco musical.
Sí, para los oídos de Andrés y compañía, vamos con Motorhead.
Sí. Never last. Hola Mariano.
Hola.
¿Qué tal Mariano? ¿Cómo te va? David habla.
Hola David, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hoy estuvimos ahí en el centro y fuimos testigos de parte de las luchas que ustedes vienen haciendo. Digo parte porque esto viene hace rato y nos gustaría que vos nos cuentes cómo viene el conflicto, de dónde viene y qué es lo que pasó hoy.
Bueno, es como vos decís, el conflicto viene de largo rato y no se circunscribe al Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Está centrado en el conflicto de las distintas formas de precarización que los trabajadores sufrimos de parte de los gobiernos, en este caso gobierno de la ciudad. Y bueno, se da un ciclo que cada vez que conseguimos efectivamente el paso a planta permanente y la estabilidad de un grupo de compañeros, inicia el círculo de nuevo porque se empiezan a contratar en forma precaria a otros. Hoy, en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad ya llegan a 2.200 los compañeros en esta situación. Y bueno, este es el arranque del plan de lucha de este año, digamos, de promoción social, peleando por un pliego de reivindicaciones que va desde cuestiones edilicias y materiales hasta cuestiones salariales y de la defensa de la política pública de atención a los chicos, adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad. Puntualmente hoy hicimos una carta contra la precariedad en la jefatura, nos hicieron una comunicación unilateral desde el ministerio de un aumento de 1.100 pesos para los compañeros contratados, que es totalmente insuficiente, y plantean que no tienen presupuesto para el aumento de un concepto, que es el de plus ministerial, para los compañeros de planta permanente, que somos los que peor cobramos de toda la administración pública de la ciudad.
Estamos hablando con Mariano Escliar, que es miembro de la Junta Interna del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano, vos decís las diferencias que hay, digamos, entre los de planta permanente y los de los precarizados, digamos. Sin embargo, hay una situación que los recontraúne, por decirlo de alguna manera, porque es la diferencia que hay entre lo que ustedes cobran y lo que es la canasta familiar. ¿Por qué no nos explicás eso?
Bueno, el gobierno de la ciudad, a través de la Dirección de Estadística y Censos, publica mensualmente o trimestralmente, no recuerdo, una canasta básica familiar que hoy, para dos adultos con dos chicos, está en el orden de los más de 10.000 pesos. Prácticamente ningún trabajador de nuestro ministerio, del propio gobierno que publica esos índices, alcanza ni de cerca ese índice, por lo cual estamos, parafraseando al propio gobierno, sin cobrar la canasta básica. Los compañeros precarizados, tercerizados, están cobrando, van a estar cobrando con este aumento miserable que nos dieron, la mitad exacta de la canasta básica, con una proyección inflacionaria alta. Básicamente, esto significa que los trabajadores que estamos promoviendo y garantizando derechos de los chicos, de las mujeres, de la población vulnerada, tenemos vulnerado nuestro propio derecho a cobrar un salario que alcance para mantenerse, nada menos.
¿Cuál es el estado? Porque en los reclamos de ustedes no solamente está lo salarial. Hay reclamos en relación a los programas que venían llevando o que vienen llevando, y algunos están suspendidos o se han levantado, programas sociales, digamos, justamente orientados hacia la población más humilde. ¿Cuál es la situación de esos programas?
Bueno, el macrismo tiene un estilo de gestión que todos la conocemos, muy vinculada al marketing, a la inauguración, a la foto, y muy poco vinculado a los proyectos institucionales serios. Perdón, estoy subiendo al colectivo.
Ah, sí.
Ahí. en, ahí está, concretamente. Entonces, estamos muy acostumbrados a efectores, o sea, programas que se inauguran con bombos y platillos y después se los descuida institucionalmente, no hay presupuesto para materiales, las condiciones edilicias empiezan a caer y sobre todo hay un trato muy poco serio de la política social que efectivamente requiere seriedad y profesionalismo, cosa que el macrismo no parece demostrar, aparte de tener obviamente un marco ideológico opuesto, antagónico al nuestro, ni siquiera lo tienen de una manera seria. Vamos, nosotros presentamos el año pasado, para ponerles un ejemplo, un informe de los hogares de alojamiento para niños en la ciudad y están todos excediendo la cantidad de chicos máxima que estipula la ley y hay menos educadores y facilitadores de lo que la ley estipula por la cantidad de chicos. Esto es uno de los ejemplos de los tantos que les podríamos dar.
Te puedo hacer una consulta quizás un poco más anecdótica, pero para saber con la gente que hablamos, porque quizás no se dan cuenta los oyentes del sacrificio que ponen, ¿cómo manejan el hecho de mediar la lucha con la voluntad al ser temáticas que a uno lo apasionan y lo comprometen como las problemáticas sociales? Es decir, cuando falta algo, me imagino que la mayoría de las veces termina saliendo de sus bolsillos, de su salario. ¿Cómo hacen para discutir esas cosas entre los compañeros?
Bueno, hay una posición vinculada al compromiso, que es política, que es ética, y que muchas veces nos lleva a poner recursos propios para hablar por teléfono en los programas donde no tenemos teléfono, que son muchos, imprimir con tu impresora, o pagar los viáticos de tu traslado interno de trabajo, de tu salario, porque los viáticos no te los paga el gobierno o te los paga de una manera muy deficitaria. Y justamente es un laburo de conciencia colectiva, de formación, entender que es una posición muy genuina, muy digna, muy ética, pero que no hay que acostumbrarse ni naturalizar que con nuestros propios recursos salariales banquemos la política del Estado. Somos laburantes del Estado y tenemos que exigirle al Estado, que es nuestro patrón, que cubra todas las necesidades y todos los recursos que un programa necesita. Ahora, en el cotidiano muchas veces nosotros con nuestro compromiso terminamos tapando los baches que el gobierno deja. Bueno, la idea es pelear para que no haya más baches, que nosotros podamos hacer un laburo comprometido y profesional con recursos. Para eso hace falta otro gobierno, básicamente.
Por otro lado, y algo que quizás no es un sello del macrismo, sino de esta época, y tampoco de Argentina, sino el tema de la descentralización de la política de asistencia pública, donde en el gobierno de la ciudad instituciones como Cáritas están realizando labores que debería realizar el Estado. ¿Tienen alguna política, algún trabajo en este sentido de, digamos, porque son instituciones que aparentan ser filantrópicas, pero terminan cobrando los fondos del Estado, contratando precariamente a los trabajadores, y en muchas instituciones los propios laburantes tienen que pagarse el monotributo o su carga social? ¿Tienen alguna relación con los laburantes de estos espacios o es algo que se les escapa por la vorágine cotidiana de la lucha por el sustento y por sostener los propios lugares de trabajo?
No, esto aflora todo el tiempo. Cuando vos estás trabajando en el campo, en los programas, permanentemente te cruzas con compañeros, con compañeras que trabajan en estas situaciones. Hemos dado en los últimos 2 años un paso muy importante que responde a una relación de fuerza favorable que hemos construido, a una legitimidad, a una capacidad organizativa, que es que los trabajadores tercerizados que están en los programas con nosotros, los programas públicos, han dado el paso de afiliarse, incluso de ser delegados, y hemos podido defenderlos y pelear sus salarios en las paritarias sectoriales, cosa que hace un par de años era impensada. Después el tema de los dispositivos tercerizados, la tercerización con la iglesia, con las universidades, con ONG fantasmas, es un tema muy complicado. Nosotros hemos presentado denuncias, estamos en contra de que las ONGs hagan la tarea que tiene que hacer el Estado. Una cosa es la articulación con la sociedad civil y otra cosa muy distinta es la tercerización de la política pública en manos de ONGs que tienen por ahí oscuro su balance o no está muy claro la idoneidad para desarrollar la tarea. y en ese sentido pensamos nosotros que es una desresponsabilización por parte del Estado de la tarea que le corresponde y le compete. Cuando hay situaciones que llegan a nuestro conocimiento, las denunciamos y buscamos con un escenario coherente, con un escenario entendiendo la complejidad del tema, ayudar a los laburantes para que mejoren sus condiciones de laburo. Pero, como en el rubro de vigilancia, limpieza, etcétera, son rubros muy jodidos porque los sindicatos están arreglados con los patrones y la situación es muy precaria, entonces lo despiden o lo desplazan permanentemente.
Para ir terminando, y volviendo al principio, les ofrecieron 1.100 pesos, creo.
Los decretaron.
¿Cómo?
Los decretaron.
Los decretaron, exacto. ¿Cuál es, cómo sigue la de acá en más la lucha y cuáles son las medidas que ustedes van a tomar?
Bueno, nosotros hoy colocamos la carpa en la jefatura, se comunicó el paritario central de la ciudad, José Lanián, y nos planteó que él tenía voluntad de resolver el tema, de lograr un aumento mayor, de abrir los canales para el plus ministerial, etcétera, y que nos pedía como gesto que levantáramos la carpa, hasta alguna reunión. Así que hicimos una asamblea, volvimos a los lugares de trabajo, nos declaramos en estado de alerta y movilización y vamos a ir a la reunión a ver concretamente si podemos avanzar con algo que le sirva a los compañeros. Lo pondremos a disposición, a discusión en la asamblea, y en base a eso veremos si profundizamos el plan de lucha, que seguramente la próxima medida, si la hay, va a ser más fuerte que la de hoy. La de hoy fue muy fuerte, el nivel de adhesión al paro fue altísimo, hubo más de 30 sectores adhiriendo y hubo un nivel de movilización muy alto y mucha solidaridad de otros sectores.
¿Qué día va a ser la reunión que me comentás?
La reunión está pausada para el miércoles que viene.
Bien, entonces te comprometemos para el jueves llamarte y sacarte al aire y nos comentes cuál es la nueva situación que se ha generado, cuál fue la respuesta o la propuesta y qué medidas surgieron a partir de todo eso.
Perfecto, ahí estaremos.
Te agradezco mucho y buen viaje si todavía estás en el colectivo.
Estoy volviendo recién a casa después de un día de mucha atención. Un abrazo, sembradores, y gracias.
Suerte, gracias a vos. Bueno, escuchábamos a Mariano Scliar, miembro de la Junta Interna de Promoción Social de la Capital, es de ATE, y luchador como muchos compañeros de ATE que hoy están no solamente reclamando, fue bastante claro en eso, no solamente reclamando por su salario, sino además reiterando que la función de promoción social y desarrollo social no están en las condiciones que deberían estar y también reclaman por esas cuestiones. Lo mismo está pasando, o similar, está pasando en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer hubo paro, creo que hoy, en el día de hoy hay paro de ATE, mañana en ATE Sur y Brown va a haber asambleas con abandono de tareas, porque la situación es tanto o más grave todavía que en la capital federal. Vamos a un suspiro musical y seguimos.
Debo comentar que en el programa Che Compañero y Haciendo Historia ya se acuñó la frase un refresco musical y te citan a vos y te lo...
les voy a cobrar derecho de autor.
Justamente.
Bueno, seguimos aquí en Sembradores y aquí está Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Estás sacando el cuero?
Sí, no. Como siempre.
En realidad, a la vez te estaban sacando el cuero. ¿Están por un refresco musical?
Así es.
Poné una vidalita.
Y a veces va algo de eso.
En la Argentina, según los últimos datos del INDEC, el trabajo no registrado alcanza el 34,5%. Cifra que muestra que de cada tres trabajadores, uno está en negro. Pero eso no es lo peor.
¿Cómo que no es lo peor?
El número aumenta si no hacemos la vista gorda, como hace el INDEC, y contamos a todos los trabajadores precarizados. Por ejemplo, monotributistas que le facturan a su empresa, tercerizados, trabajadores con sueldos parcialmente en blanco, contratados temporales. Si esto se reconoce, el número que nos dicen empieza a subir. Para que nos dejen de explotar y para que paren de llevársela en pala a costa de nuestro esfuerzo, si no tenés todo tu sueldo en blanco, si no tenés seguro ni vacaciones, si no te pagan el aguinaldo, si trabajás más horas de lo que marca tu convenio o con trabajos temporales, si cobrás menos que tus compañeros de tareas por ser mujer o por tu lugar de origen. En resumen, si te sobra mucho mes a final de sueldo, hacete escuchar por una década sin precarización del trabajo.
Yeah. de Rompiendo Cadenas.
Aportemos a una construcción independiente y de la clase.
Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores.
16 páginas, un kilo de información.
Lee Rompiendo Cadenas.
No olvides, 3607
puede
ser.
Así es.
Empezó bien, pero ya se te metió la pata ahí.
Un
chascarrillo,
si saben que mi profesionalismo da que hablar.
Este número de teléfono es para los que nos están escuchando ahora, que es jueves, y en este programa que sale en directo, 18 a 20, como todos los jueves.
¿Cuál es el teléfono, perdón?
5433-3607.
Muy bien.
Ahora son las 19:12, sigue siendo jueves hasta dentro de 5 horas aproximadamente, o sea que después no va a ser más.
Pero esta aclaración va para los compañeros de FM La Riachuelo, que retransmite este programa los días sábados, para que no se descontrolen los oyentes de La Riachuelo cuando escuchen esta hora y esta mención del día que estamos transmitiendo.
Bueno, la música está indicando que vamos al bloque de las breves. Muy bien.
De Shell denunciaron despidos. En la mañana del miércoles 7 del 5, trabajadores de la multinacional Shell se hicieron presentes en el Ministerio de Trabajo, sede Callao, para denunciar despidos discriminatorios y persecución en la refinadora de Dock Sud de dicha empresa. Afirmaron que Shell festeja sus 100 años dejando familias en la calle. Una extraña forma de festejar por parte de una empresa que tiene ganancias multimillonarias. Nos despiden por defender los derechos de los trabajadores, por querer organizarnos sindicalmente. Como venimos denunciando, son despidos sin causa, persecutorios y antisindicales. La empresa censura, impide la libertad de expresión y discrimina. Entre los despedidos hay además compañeras mujeres con hijos a su cargo que recibieron maltratos y amedrentamientos.
Como decíamos antes, Peugeot suprimió un turno de producción y suspendió a 1000 obreros por tiempo indeterminado. La automotriz Peugeot Citroën decidió suprimir por tiempo indeterminado uno de los turnos de producción de la planta que posee en Villa Bosch y suspendió a 1000 trabajadores que durante el tiempo que perdure la medida cobrarán solo el 65% del sueldo. Ante la posibilidad de que la crisis del sector se agudice, la CGT, que lidera Antonio Caló, aliada o alineada con el kirchnerismo, propuso a los directivos de la empresa, según el cronista, absorber a 600 operarios que fueron suspendidos durante un programa de capacitación y formación a cambio de que la compañía se haga cargo del pago de los salarios. El ofrecimiento de la CGT no sería una solución definitiva, sino un parche para evitar que se produzcan despidos a la espera de que el mercado automotriz logre recomponerse. Algo similar se vive en Córdoba, donde la compañía Iveco anunció ayer una extensión de 6 días del freno que le puso a la producción por la crisis que afecta al sector. La medida incluye la suspensión de 600 operarios.
Chaco, violenta represión a estatales, docentes y movimientos sociales. Una vez más, el gobierno que encabeza el gobernador interino en el Chaco, Juan Carlos Vyacheslav Ivanov decidió responder con represión a una multitudinaria movilización de trabajadores estatales, docentes y de organizaciones de desocupados. A fuerza de balas de goma, gas pimienta y el camión hidrante, la policía del Chaco disparó. Dispersó la masiva marcha que pretendía llegar hasta la Casa del Gobierno y realizar allí un acto central, como lo venían haciendo desde hace 9 semanas. Reclaman salarios dignos, mejores condiciones de trabajo y diálogo. Y para irnos de las breves, el almirante Brown, tras la represión de la comisaría cuarta de Luchán, volvemos a exigir tierra para vivir. Luego de la salvaje represión policial, desalojo y desalojo del cual fueron víctimas el pasado miércoles 30 de abril, que incluyó el uso de balas de goma y de plomo de parte de efectivos de la comisaría cuarta, que dejó el saldo de decenas de heridos y 3 detenidos, entre ellos una fotógrafa. Las 150 familias que realizaban una toma de tierra sin luchar, partido de Almirante Brown, realizaron una denuncia en el UFI 12 de Lomas de Zamora y continúan acampando en reclamo de tierras para vivir, en donde poder construir sus hogares y una vida más digna para los sectores más vulnerados de esta sociedad.
Bueno, estas eran las breves de Sembradores de Vientos. ¿Qué les parece si vamos a un temita musical, señor? Dale. Creo que estaba preparado ahí para salir Flopa Mínima de Mansa, ¿puede ser?
Perfecto, ahí vamos.
Muy bien, qué organización.
Antes de empezar a decir vive, que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando, celda en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballo, un remolino de risa alzada. Sentí trepa por la nuca, el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque sí, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando en la celda en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballo, un remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca, el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es.
Seguimos aquí en Sembradores de Vientos, programa que va a ser retransmitido el sábado por FM La Riachuelo, y que hoy jueves se está saliendo por acá por FM La Mosca.
54 33 3607.
Qué coordinación.
Tomar por sorpresa mientras manejaba los controles. Si hay algo en lo que estoy afilado es en decir ese número. A veces me despierta Mariana a la noche y digo 5433-3607, así medio de sopetón.
Bueno, mientras que no se te confunda con algún otro número.
No.
Ese todavía lo podés justificar.
Claro. Ya que estamos en clima festivo, vamos a invitarlos a una fiesta. Este sábado 10 de mayo nos encontramos acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, donde funciona la radio FM La Mosca, por la que estamos saliendo, a una peña para juntar guita para seguir sosteniendo este espacio y todos los programas que salen por esta emisora. Va a ser a las 9 de la noche, la entrada está a 10 mangos, pero si lloran le podemos hacer un precio...
10 mangos, que si lloran es 10 mangos.
10 mangos con 50. Bueno, va a haber cerveza, pizza, gaseosas, empanadas, todo el precio populares, así que acérquense a escuchar música folclórica y a compartir entre compañeros y amigos. Hecho el informe, esto es Hipólito Yrigoyen, 1627, a... Más o menos.
Y si Galicia no tiene... y Hipólito Yrigoyen. Si no tiene... Y Pavón.
El 85 los deja en la esquina.
Pavón o Hipólito Yrigoyen. Pavón.
Bueno. En algunos distritos se conoce como Pavón, pero oficialmente aquí es Avenida Hipólito Yrigoyen.
Bueno. Así que, bueno, vamos a agarrar la última Rompiendo Cadenas, que está calentita todavía. Y cuenta un poco la lucha por el Comité por la Absolución de los Luchadores de las Heras. Y dice, en abril de 2003 quedó constituido el Comité de Apoyo por la Absolución de los Compañeros Petroleros 2013. De las Heras. 2013, tenés razón. Que leí mal. A los Compañeros de las Heras, que actúa en el marco de apoyar el desprocesamiento de 6.500 compañeros perseguidos por la libertad de todos los presos políticos. En este periodo fueron iniciados... Fueron iniciadores los compañeros del Hospital Garrahan, la Comisión Interna de Pati y los compañeros de la Línea 60. En junio del 2013 comenzó el juicio y poco a poco la alarma fue movilizando a amplios sectores del movimiento popular. Desde agosto de 2013, la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas viene participando de este comité, mucho más intensamente a partir de noviembre del 2013, cuando participamos del contingente de más de 100 militantes que estuvimos presentes durante la condena a cadena perpetua el pasado 12 de diciembre. Impactados por la tremenda agresión hacia los compañeros, que es también contra la clase trabajadora en general, nuestra corriente se comprometió intensamente en la campaña por la absolución de los compañeros. En este marco promovimos la formación de comités de apoyo o actividades en Lomas de Zamora, Quilmes, Moreno, en la zona norte del Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, Córdoba y muchos otros lugares. Esta política permitió ampliar la campaña y llegar a sectores mayores del activismo y del movimiento de derechos humanos en general. Como ejemplo, en paralelo al acto que se realizaba en la ciudad de Santa Fe, en la CTA de Rosario, junto a los luchadores de la ciudad, se realizó un acto con la presencia de Ramón Cortés, uno de los condenados. Escuchar a este compañero en el relato de su trágica vivencia nos ha transmitido la dura y cruel verdad. También fue posible llegar a una parte de los expresos políticos de la dictadura, incluyendo a muchos que no podían creer que el gobierno de los derechos humanos ejerza semejante actitud represiva. Llevamos también esta lucha por la absolución al Festival contra Monsanto durante el Festival de Cosquín, abriendo con eso la campaña en la provincia de Córdoba en los primeros días de febrero. El 5 de ese mes se realizó en la Plaza de Mayo una importante movilización y acto por la absolución de los compañeros. Luego, para dar visibilidad a la denuncia, se realizó una jornada nacional de lucha con cortes de ruta por los compañeros de las Heras el 27 de febrero, donde hubo represión en el corte de Panamericana y de General Paz en Liniers. El resultado fue que la presidenta, en el discurso de apertura del Congreso el 1 de marzo, no pudo evitar hacerse cargo del fallo condenatorio de los compañeros de las Heras, acusándolos sin más y sin pruebas de asesinos. con la aspiración de remarcar los contornos y la visibilidad de esta lucha, el Comité Nacional se decidió a participar del paro del 10 de abril de 2014, coincidiendo con el conjunto de los luchadores en hacer un paro activo, llevando las banderas de la absolución de los compañeros de las Heras a todos los cortes. Necesitamos que los que pararon y los que no tomen conciencia de la atrocidad de esta causa, que los jueces y el poder político que los sustenta no tenga otra opción que la absolución. No hay fecha aún para la respuesta a la apelación de las condenas, pero no hay duda que intentan enfriar la situación. La acusación contra los compañeros está en el peor cuadro de la historia de la represión argentina, y creo que se podría generalizar un poco más, hacerla un poco más continentalmente, porque son 5 compañeros condenados sin pruebas a cadena perpetua, y las únicas pruebas que tienen son testimonios extraídos bajo torturas, algo un poco raro en democracia, pero parece que se está haciendo más común, ya que el 28 de abril sacaron de sus celdas a 2 también delegados petroleros presos por luchar y les pusieron toallas húmedas en la cara, los sometieron a golpizas y a vejámenes junto con 8 detenidos por causas comunes. En el marco también de la campaña por la absolución de las Heras, en el locro que se hizo el 1 de mayo para conmemorar esta fecha, la corriente Rompiendo Cadenas invitó a los trabajadores de las Heras, así que vamos a escuchar el testimonio que dio Ramón Cortés en ese acto para quizás graficar un poco esto que veníamos diciendo. ¿Les parece?
Dale.
Estar una vez más en el escenario junto a ustedes, una vez más diciéndonos presente con ustedes, estando después de lo que lo decía en Spock, de una condena a cadena perpetua. La verdad que este acto nos llena de orgullo y la verdad que nos da ganas de seguir luchando, nos da ganas de seguir estando de pie, porque como dije el 12 de diciembre cuando nos condenaron, dije: no me voy a callar y no me voy a arrodillar adelante de ningún juez ni adelante de ningún gobierno. Es por eso que estoy acá y es por eso que vengo denunciando todas las barbaridades que está pasando en la ciudad de Las Heras. Sin ir más lejos, antes de ayer, a los compañeros que están presos, últimamente hace 2 meses que están presos, son compañeros petroleros, fueron torturados por la policía de la provincia de Santa Cruz en el día de ayer después de la visita. Quiero que lo sepan porque si lo siguen torturando, lo mismo que pasó en el año 2006 con nosotros, lo mismo está pasando hoy en el 2014. Quiero decirle que si hubiera existido, seguimos siendo, me parece, los compañeros condenados y hubiéramos sido como los martes de Chicago, ¿no? Si hubiéramos estado en aquella época, lo hubiesen crucificado, lo hubiesen matado seguramente. Pero hoy estamos en una lucha muy grande, muy difícil. Y agradeciéndole también a todos ustedes, a todos los compañeros, a todas las organizaciones que se hacen eco por la absolución de los petroleros de Las Heras, por la libertad de los compañeros que están privados de la libertad hoy en Caleta Olivia, Pico Truncado, que fueron entregados por el sindicato de los petroleros de Las Heras, que fueron entregados por Claudio Vidal y por Rubén Uribe, que son los secretarios generales del gremio petrolero de Las Heras. Fueron entregados y hoy por hoy ellos están cumpliendo una condena también de 6 meses que le han tirado la prisión preventiva. Y ayer justamente, como lo decía recién, fueron torturados salvajemente, donde le metieron a la esposa, le metieron una toalla mojada en la cabeza y nos recagaron a palo a la policía después de una requisa. Supuestamente era una requisa. Yo no entiendo qué clase de requisa hacen cuando están torturando a los presos. Más allá de los trabajadores por haber salido a pelear por el impuesto a la ganancia, por haber peleado por su salario, hoy están pagando y estamos pagando la consecuencia que ustedes por haber seguido a luchar. Me quedo a veces admirado de toda la gente que nos acompaña, que han sacado distintos boletines en distintas organizaciones, también por la absolución de los petroleros de la acera. Me siento orgulloso, me siento tranquilo de estar junto a ustedes. Y si hoy por hoy yo estoy en libertad, condenado y en libertad, es por la fuerza de la clase trabajadora que nos acompaña, que nos da fuerza, que nos acompaña en cada manifestación, en cada corte, en cada acto. La verdad, muchísimas gracias, compañeros, por estar presentes.
También quiero dejar el saludo de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, que ellos quedaron allá en la sierra y probablemente en este momento deben estar haciendo un acto en la Plaza General San Martín también con otras organizaciones que estaban en la ciudad de la sierra. Ojalá que cada vez seamos más, seamos miles, y si es posible llegar a una huelga nacional y general para podernos liberar a nosotros, tendría que empezar a hacer, porque este gobierno ya no puede seguir reprimiendo y condenando y metiendo gente trabajadora a las cárceles. Van a tener que hacer muchos casos para callar a los trabajadores. La verdad que me llena de orgullo estar con ustedes, pero nosotros personalmente, yo y Franco Catrimola, que está por acá también, compañeros de otros condenados de la acera, no los vamos a callar la boca, vamos a gritar nuestra inocencia y nuestra libertad, la vamos a reclamar en la calle como debe ser, como siempre lo decimos, como siempre estuvimos al frente de todos los trabajadores, dando la cara y no entregando a los compañeros como lo hace Claudio Vidal de allá de la acera, sindicato entregado, que se lo entrega a la patronal para que sigan apaleando a los trabajadores. Es un orgullo estar con ustedes. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo en este trayecto y feliz día de trabajador para ustedes.
Como tantas otras veces escuchábamos a Ramón Cortés comentando su situación, lo único diferente es que de hace un tiempo largo a esta parte se han sumado muchísimas organizaciones, se han hecho muchísimas actividades solidarizándonos con Ramón y con los otros compañeros que están condenados, pero junto con eso, una de cal y una de arena, la represión sigue existiendo, como escuchábamos, en Santa Cruz, y esto va para largo. O sea, más allá de cómo salga en definitiva este juicio, esperemos que realmente los absuelvan, es muy probable que la represión no cese tan fácilmente.
Sí, qué cosa esto, ¿no? Cómo es un elemento que marca la realidad concreta que estamos viendo por estos días. Esto de la represión, recién en las breves estábamos comentando lo que pasó en el Chaco, represión a trabajadores estatales, docentes, la persecución a los compañeros en las eras, represión en distintos barrios. Es como un punto muy fuerte, ¿no? Al comienzo del programa comentábamos que uno de los rasgos de este tiempo es el ajuste que se está dando en la economía argentina y que está recayendo, como siempre, sobre los laburantes, y que se está manifestando concretamente en los despidos o suspensiones en empresas automotrices, en metalúrgicas, en los sectores que hasta hace un tiempito nomás parecían ser los más dinámicos, los más firmes dentro de esto, el discurso oficial de reindustrialización del país. Y por otro lado, acompañando este proceso, ¿cuál es la respuesta? Y bueno, en vez de dar una mano, de contener a los laburantes que están en conflicto, son palos, persecución, juzgados. Bueno, son como los dos grandes elementos, ¿no?, que venimos caracterizando la coyuntura actual.
Y que no va a haber otra forma de superarlo esto que no sea con organización, solidaridad y lucha de todos los laburantes. Vamos a un nuevo recreo musical. 5433
3607. Las vías de comunicación nos pueden llamar para difundir sus conflictos, sus inquietudes y estar un poco presentes en el programa.
Lo agarraste distraído.
Lo agarré distraído. Que seguramente no tan distraído como los compañeros de FM La Riachuelo que nos retransmiten. No,
pobre, yo pienso en los oyentes de ahí, digo, pobrecito. Los que se tienen que bancar 2 horas de tres pesados.
Lo peor que los docentes de FM Riachuelo son los que más llaman. Hay programas de esta emisora de los sábados del mismo horario que se quejan de que llaman preguntando por sembradores de viento. Vamos con Excepto a veces de La Tabaré, sí, para vos, Víctor, que te va a gustar.
ellos no te lo dan, ¿qué hice?
Te mintieron, son felices al revés.
Al revés,
al revés,
al revés.
Te dijeron, adaptate si podés.
Si podés,
si podés,
si podés.
Sos un nihilista, un antisocial, un inconformista, un monstruo espacial. Tené cuidado, te van a matar. Sos un avanzado donde no hay que avanzar.
Acá deliberando sobre
con cómo seguimos,
de dónde venimos y hacia dónde vamos.
No te pongas existencialista. En realidad, lo concreto es que no sabemos cómo continuar el programa. Así que, ¿cómo continuamos el programa?
Bueno, entonces me pongo en choto. Y en el mismo acto del primero de mayo estuvieron los compañeros de prensa y estuvo Emiliano Bullo, delegado del diario Crónica, dándonos un pantallazo sobre los despidos y las persecuciones gremiales que se dan en dicho diario. Así que, si les parece, vamos a escuchar ellos y después volvemos con más.
¿Qué tal, compañeros? Buen día. Les traigo un saludo de los trabajadores del diario Crónica y UAE. Hace más de un mes y medio estamos atravesando un conflicto con la patronal de Los Olmos, Alejandro y Raúl Olmos, dos mendocinos ligados directamente a la UOM de Caló, a la peor de la burocracia sindical, acostumbrado a meter patotas, a romper asambleas a los palazos. En el 2005, cuando esta gente se hizo cargo del diario, mandó a 10 compañeros al hospital, metiendo una patota de 15 patobicas, seguramente. Ahora quiere hacer lo mismo mediante una estrategia artera, supuestamente legal. Cambió de razón social, montó un nuevo edificio y trasladó a todos los laburantes de Crónica y de Bae, menos a las dos comisiones internas y a los demás compañeros con actividad sindical. Actualmente somos unos 128 compañeros que estamos quedando afuera en redacciones residuales, tanto en Bae como en Crónica. No solo esto, sino que hace un par de días la patronal, mediante la presión de sus patobicas y de la tortura psicológica, obligó a votar una comisión interna trucha con delegados truchos de la empresa, bajo las amenazas de que si no se votaba esa comisión interna iban a comenzar los despidos. Esta es una patronal que no solamente persigue compañeros adentro de las empresas, los persigue afuera también. Hace un mes a otros compañeros de otras redacciones que estaban haciendo pegadas en contra de esta persecución, luego también los persiguieron, los corrieron durante 4 cuadras, les pegaron palazos. Esto quiere decir que también hacen tareas de inteligencia. Nada de esto hubiera sido posible sin el aval del gobierno nacional. Como bien clara fue la presidenta ayer, que dijo, como al pasar, como quien no tiene la cosa, hoy leí en el diario Crónica que defiende permanentemente los derechos de los trabajadores. Bueno, presidenta, esto no es así, es exactamente al revés. Y usted está hablando una patronal que persigue trabajadores, que persigue compañeros, que monta comisiones internas truchas, que pretende deshacerse de dos comisiones internas de un plumazo, algo que no se veía, al menos del 83 por acá, salvo en el caso de Clarín en el 2000, cuando Mañeto echó a la Junta Electoral y a la comisión interna. Por eso, compañeros, necesitamos la ayuda de todos. El gremio de prensa, por suerte, va, más que por suerte, gracias a la movilización y a la reorganización de todas las redacciones, está creciendo, estamos más fuertes, pero igual necesitamos de su solidaridad, de su compañerismo,
tenemos que seguir movilizándonos. Iremos al ministerio, iremos a la nueva redacción del diario Crónica, acá atrás del Congreso, Combate de los Pozos. Así que bueno, compañeros, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos.
Bueno, escuchábamos a compañeros del colectivo de trabajadores de prensa. Es un nucleamiento que viene batallando fuerte en Urba y es muy probable que hagan una muy buena elección en las próximas elecciones del sindicato. El sindicato hace poco había llamado a elecciones y tuvieron que suspenderlas por el fraude que habían realizado con los padrones. Esto tuvo que ser reconocido sí o sí por el Ministerio de Trabajo porque fue algo alevoso y no tuvieron más remedio que mandar para atrás las elecciones en Urba. Así que es probable que este colectivo de prensa haga una muy buena elección, hay que estar atentos con eso.
Bueno, vamos al segundo audio.
El segundo audio es del mismo acto y es el compañero Tomás Elías Chef. Así que vamos.
Compañeras, compañeros, acá estamos los trabajadores de prensa, mi compañero Agustín Lecce, Alejandro Bertovich, con Emiliano Bullo. Venimos a traer el saludo de este acto. Nosotros somos integrantes del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa, que es una agrupación de base que se ha propuesto recuperar el gremio para la lucha y recuperar el oficio también para la lucha. Compañeras, compañeros, nosotros luchamos para tener un sindicato que se pueda plantar frente a las patronales. Tenemos una burocracia podrida, que es la burocracia de la UNPA, que ha decidido que no hay que hacer nada para enfrentarse a las patronales. Nosotros pensamos lo contrario, creemos que hay que plantarse firmes frente a estas patronales. Son patronales que están acostumbradas no solo a maltratar a los trabajadores, sino a manipular las noticias, a ocultar nuestras luchas. Por eso nuestra lucha es por nuestro salario, contra la precarización, y también es una lucha por el oficio periodístico. Nosotros creemos que el periodismo tiene que estar al servicio del pueblo y los trabajadores. Por eso día a día peleamos por espacios, aún en nuestros puestos de trabajo, por espacios para difundir las luchas. Recién, unos minutos antes de subir, hablábamos con el compañero Amor, que es perseguido por la patronal del grupo de OTA, pensando y craneando de qué manera podemos difundir esta causa. Así lo hacemos con el gatillo fácil, así lo hacemos tratando de difundir todas las barbaridades que hacen las empresas y los gobiernos en nuestro país. Pero cuesta mucho porque realmente las patronales que tenemos enfrente son muy poderosas. Para no alargarla, solamente contarles que formamos parte del plenario autoconvocado de delegados de radio, televisión y prensa escrita. Es un plenario que surge desde las asambleas, donde participan más de 100 delegados, y que es la forma que hemos encontrado para reemplazar a la burocracia ausente. El plenario de delegados se propone luchar, se propone avanzar y se propone ir a todos los lugares que haya que ir, ya sea a la puerta del diario Crónica, ya sea al Ministerio de Trabajo, a donde tengamos que ir para hacernos escuchar. Y que nadie pueda decir que no sabe que los trabajadores de prensa, que no solo somos los compañeros que hacemos alguna nota o que hacemos tarea específicamente periodística, sino que somos los compañeros de maestranza, los compañeros de administración, los compañeros de corrección, los compañeros de diagramación, o sea, todos los que hacemos lo necesario para que los medios salgan adelante. Todos estos compañeros, y todo el mundo lo tiene que saber, somos parte de la clase trabajadora, y en este primero de mayo, en donde parte de los mártires de Chicago eran trabajadores de prensa, en este primero de mayo volvemos a reafirmar nuestra pertenencia a la clase trabajadora, para dar la discusión en el gremio periodístico, que este es nuestro lugar, el lugar junto a los trabajadores del pueblo. Nada más, gracias compañeros.
Bueno, escuchábamos recién a
Tomás Eliashev,
que no tiene nada que ver con el Pepe Eliashev, es justamente la cara opuesta a pesar de que son de la familia. Vamos a ir a un tema musical y ya volvemos entonces para despedirnos en el último bloque de Sembradores de Vientos.
Ahí va.
¿Tenemos tema musical preparado?
Pero cómo no.
A ver.
Ermitaño. Ermitaño. ¿A dónde vas a vivir? Huyendo del sol como una raíz.
dónde vas a dormir? Riendo al soñar con algo feliz. ¿Dónde quedó tu hogar? ¿Quién te saludaba al verte llegar? Ermitaño, ¿quién te robó la fe? Te desempleó y no le importó. ¿Quién robó el honor y la voluntad del trabajador? Eras un hombre más, con tu Navidad, tu mesa y tu pan. Tu soledad es de verdad. Ya no hay piedad, ya no hay amor, ya no hay luna ni sol, no hay honor, no hay nadie mejor que un ermitaño. Como una raíz, hace cuánto que no hablas, hace cuánto que a nadie robas. ¿A dónde vas a dormir? Riendo al soñar con algo feliz. Ermitaño, ¿quién te robó la fe? Te desempleó y no le importó. ¿Quién te robó el honor y la voluntad del trabajador? Eras un hombre más, con tu Navidad, tu mesa y tu pan. Tu soledad es de verdad. Ya no hay piedad, ya no hay amor, ya no hay luna ni sol, no hay honor, no hay nadie mejor que un ermitaño.
Por supuesto, se quedó dormido el operador.
Sí, se quedó, llegó tarde, se queda dormido, se pone nervioso, no puede decir de corrido el número de teléfono.
Igual lo triste es que estaba editando y Mariana me despertó porque me caí sobre. Me quedé dormido con la computadora en la mano editando los audios para el programa de hoy.
Hay dos noticias que me parece que son interesantes para comentar. Una que viene ligada con lo de que antes comentábamos, lo de Peugeot, del sector automotriz. Hay una nota de Mariano Martín donde habla de que las suspensiones en el sector automotriz ya afectan a 12.000 operarios. Son cifras brindadas por el sindicato de SMATA, que responde justamente, están alineados también con el gobierno. Yo realmente lo escuchaba el otro día por radio también a uno de los dirigentes de SMATA, y dicen, no, lo que pasa es que pensamos que esto va a ser transitorio y no sé qué. Realmente es lamentable lo que dicen los sindicalistas de turno. Estos burócratas que realmente lo que hacen es simplemente tejer con el gobierno o contra el gobierno, pero se olvidan de que su rol fundamental debería ser estar al frente de los reclamos obreros. Pero hay una noticia que, si bien viene de Japón, un poco lejos, es optimista para mi gusto. Toyota está reemplazando robots por seres humanos, es decir, se está volviendo para atrás un poco con esta tónica que parecía que las máquinas nos iban a reemplazar hasta para ir al baño. Y no es así, al baño todavía no nos reemplazan. No, pero seriamente, lo que está planteándose acá, que uno de los más interesantes, porque podría ser la cuestión económica, cosa que no me extrañaría, que si hoy un robot es más caro que mantener una persona, entonces prefieren tener una persona. Pero acá lo que está planteándose es problemas de calidad, es decir, que nuevamente empieza a valorarse que al hombre no lo puede reemplazar una máquina. Y esto es positivo o es optimista porque rompe una cantidad de falacias donde Por un lado se habla de que ya la clase obrera no existe o es ínfima y su papel va en decadencia, entonces los cambios van a venir por, no sé, de otra galaxia, más o menos sería la,
sí, la idea. Igual el planteo es complejo, se da un grado de flexibilización de la clase trabajadora y retroceso en las conquistas a nivel mundial que facilita esto, y por otro lado el tema es que la máquina es útil, no somos ludistas, el movimiento obrero, digamos, reconoce a la máquina como un actor importante en el desarrollo. El tema es la lucha por la reducción salarial y la lucha por mejores la reducción horaria, la lucha por mejores condiciones. O sea, estamos en un grado que la tecnificación de la producción tendría que permitirnos acortar los procesos de producción.
Eso sin duda. Lo que yo planteé es otra cosa. Es simplemente que se venía una ola de tratar de hacernos creer que el hombre iba a ser reemplazado por las máquinas, y el hombre no puede ser reemplazado por la máquina. Esto no tiene nada que ver con el ludismo. El ludismo lo que planteaba es que había que liquidar las máquinas. Lo que nosotros planteamos, y esto está incluso escrito en muchos lugares y es propuesta de muchos sindicatos, es que aprovechar la productividad que generan las máquinas para que el trabajador con menos horas gane lo mismo o más que lo que está ganando ahora y tenga más tiempo de ocio y de recreación o de capacitación, etcétera, que hoy ese tiempo libre no lo tiene. Acá ni hablar, acá estamos hablando de trabajadores que desde que se van de su casa hasta que vuelven pasan entre 14 y 18 horas. Estamos hablando de el supuesto primer mundo donde es todo pipí cucú. Parece que no es tan pipí cucú y que el hombre sigue teniendo un lugar preponderante. Por supuesto, le va a generar esta contradicción. Quieren flexibilizar, entonces incorporan mano de obra barata al como los laburantes, pero resulta que el robot no le crea conflictos sociales y el trabajador se va a organizar y le genera conflicto. Así que es todo contradictorio en este mundo, en esta vida tan rica y tan compleja. Cuando queremos simplificar se nos acompleja todo.
Sí, hay que tener en cuenta que el lugar donde se da, porque Toyota no es cualquier empresa, no solo es una empresa multinacional, una de las automotrices más importantes, sino que es la que generó en estos últimos 30 años un paradigma que pasó a reemplazar al fordismo.
Sí, sí, fue de las grandes revoluciones el toyotismo como modelo. También hay que tener en cuenta que son productos de alta gama, entonces puede estar ligado a ciertas exquisiteces en la matriz productiva y que por eso hace un poco a un lado la máquina. Pero está bueno para pensar, para seguir debatiendo, se nos va el programa. Estaría así que
nos estamos despidiendo,
nos
porque
estamos despidiendo.
Pero yo no sé cómo, ¿qué relojes tienen ustedes?
8 menos 5 pasadas.
Me están ninguneando así por un minuto de programa, ¿cómo es?
No, la que cortina pasa, y los compañeros de artillería pesada.
La artillería pesada, hacen, son pesados los muchachos.
¿Quién es pesado acá?
Hacen gala de su nombre. ¿Qué les parece si nos comprometemos junto con la audiencia a vernos el sábado 10 a las 9, 9 y media de la noche en Hipólito Yrigoyen 1627? Eso es el Centro Cultural Manuel Suárez, donde funciona esta FM, Radio La Mosca 93.5, a comer empanadas, a escuchar folclore, tomar vino, cerveza, gaseosa, agua.
Bueno, yo lo voy a pensar, no me voy a comprometer a nada. Así, y menos si me presionan.
Está bien, ahora salimos y lo hablas con Javier, el agente de artillería pesada, que te va a poner
en su lugar.
La semana que viene.
Chao, hasta el jueves.
Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escuchá Sembradores de Vientos.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca FM 93.5.
O por internet en fmradiolamosca.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escuchá Sembradores de Vientos.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5.
O por internet en fmradiolamosca.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.